Con la presencia de una glamorosa Virginia Iturbide. ¿Cómo le va, Itur?
Estoy en modo diva. ¿Está mal?
No.
Está perfecto.
Si Susana puede, ahí estoy. ¿Yo por qué no?
Susana Jimenizada.
Claro. No, porque desde que tenemos esto, de que uno viene para acá al aire, unas ojeras que, Dios mío.
¿Y te pusiste las gafas para tapar las ojeras?
Obvio, soy una diva. ¿Qué te pasa?
Y está un Manuel Jarovicki también, que es un placer recibirlo en esta jornada. ¿Cómo le va, Manu?
Muy bien, disfrutando. Mucho.
¿Disfrutando de qué, particularmente?
De estar acá, que el profesor me dijo, estoy complicado, me tuve que venir para afuera. Y yo dije, sí, qué complejidades que tiene irse para afuera. Profesor, cuente conmigo.
Acá usted no. Siempre está a la orden del profesor.
Y entré en este lugar y dije, pa, hace pila que no venía por acá.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez?
No me acuerdo, imagínate.
Un viernes, creo, también. Yo recuerdo de verte.
Entre semana fue un viernes, pero pasaron meses ya.
Sí, sin contar los días de transmisión, que está siempre.
Sí. Por ejemplo, ¿no se sabía que Valeria Ripoll iba a la vicepresidencia del Partido Nacional?
No se sabía.
No.
Como candidata.
Todavía no se había resuelto que Yamandú Orsi es el presidente electo en el Frente Amplio.
Bueno, obviamente, porque lo de Valeria Ripoll fue mucho antes.
Creo que ya Sebastián Da Silva ya le decía a Trivilín.
Octubre, principio seguro.
Sebastián Da Silva ya le decía a Trivilín.
A Sebastián Da Silva, sí, seguro.
¿Por qué le dicen Trivilín?
No me acuerdo por qué. La verdad que no me acuerdo.
Tendría que
ir a buscarlo. No lo recuerdo.
Bien, o sea que desde ese momento, por cómo habla, dice Rama. Mirá, ¿habla Trivilín? Sí. ¿Cómo es la voz de Trivilín?
No la sabemos.
No sé cómo.
Lo más bizarro de Trivilín es que es un perro que pasea a Pluto, que es otro perro.
Sí, eso, bueno, es más raro. Son dibujitos Trivilín animados, pero más bizarro es Mickey, que tiene un perro que siendo un ratón.
Pero
es,
¿estamos
verdad,
seguros que es por cómo habla?
No lo sé.
Con ojeras, miran.
No, está bien, mira.
¿Están seguros que es por cómo habla?
No.
¿O no será
creo,
más por
yo
él?
No, yo no. Yo no sé, o sea, en
como
realidad
más de
no
contenido de eso del paseo del perro, no sé.
No,
la verdad no que no tengo ni idea porque dice Trivilín. No,
yo
nunca
tampoco
leí mucho bolilla.
Me gusta que no cosas uses auriculares como el profesor.
Pero bueno, lo cierto es que sí, los dibujitos animados están llenos de contradicciones que el niño mal aprende, ¿verdad? Porque al final yo creo que se termina sacando la connotación de ratón que tiene Mickey. Claro, o sea, no es un ratón para los niños. O es un ratón, pero no un ratón.
No,
¿me explico?
Bien.
O sea, yo creo que
cambia
el niño
su significado.
El niño
no
ve un ratón
aparte
en la vida real.
Claro.
Y no lo asocia jamás con Mickey.
Totalmente. No lo asocia con Mickey, ni en pedo.
Y,
o sea, con ese dibujito.
Y sin embargo le dicen ratón perfectamente, es el ratón Mickey.
Sí, Mickey Mouse. Sí. ¿Tienen la voz de Mickey Mouse?
Sí, la voz de Mickey sí.
La tienen, ¿no? En español, obviamente.
Sí.
¿La sabes
dice
hacer?
Que no se le, que habla pero no se le entiende como Orsi, dice alguien acá.
Bien,
para
¿no?
mí Orsi se le entiende todo
ser
bien.
Sí.
Al que sí se le entiende a veces mal es a Delgado.
Sí.
A Delgado sí a veces como que junta sílabas, no
sí,
se lo termina
sí
de entender bien.
Sí. El periodismo de investigación lo va a abordar ese tema.
Me gusta.
¿Cuándo lo va a abordar?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Hay un informe sobre Delgado?
No, sobre periodismo de investigación, con todas las sugerencias y la carta que tiene para este verano que se viene. Algunos cursos.
Oh,
porque se metieron
mucho
en comunicación política ahora.
Ah, ¿y qué va a abordar de lo que estamos hablando? No entiendo.
Va a ofrecer cursos de dicción.
Ah, de dicción.
Sí.
Perfecto. Me parece muy bien. Es algo muy necesario en el periodismo, sobre todo el radial, que cada vez está cediendo más a la imagen y
totalmente.
Sí.
Nicolás, voy a cebar yo, pasame.
No puedo todo, Iturbide.
¿Te parece?
Sí. En realidad sí podés.
Se está cediendo. Antes, para trabajar en radio, tenías que tener tremenda gola. Ahora, con una voz más o menos simple, alcanza. Y eso llevó incluso a descuidar la dicción muchas veces.
En Argentina, Valentín Rodríguez, compañero del Espectador en París.
¿Estás bien, Manu?
Sí, bárbaro. Estaba pensando en eso, justo que en Argentina, que él estudió allá comunicación, para poder, en su momento, para poder salir al aire, tenías que tener un carnet que te habilite, que pase por una escuela específica donde te enseñaban locución.
¿Pero para salir al aire?
Para salir al aire, era obligatorio. Y el cambio empezó con Tinelli, que empezó a salir gente que no tenía esa expertise o no tenía ese carnet. Como que ahí se empezó a generar menos control.
Mirá vos qué interesante.
Muy interesante.
Lo que sabía es que en algunos países, en Argentina, por ejemplo, sé que en México también y en otros países donde los gremios de trabajadores de la comunicación son bastante fuertes, se exigía que para nombrar publicidades, para nombrar marcas, tuvieras el curso de locutor comercial. O sea, mirá, que no podías nombrar. El conductor, por ejemplo, no podía nombrar marcas.
No tenía que hacer una voz específica.
Por eso, si lo traemos a Videomatch, por eso existía la figura de lo que era la enana feudale. No, que no era la.
Sí, sigue pasando. Ahora lo que hacen, por ejemplo, es que de repente vos tenés una marca X. Uh-huh. Y puede ser que la conductora o el conductor del programa hagan como el chivo. Pero el remate con la marca, ¿dónde lo puede? Lo tiene que hacer. O sea, sí o sí tiene que haber un o una locutora.
Erracor, un amigo de fierro.
Claro. Vos podés decir, ay, no, podés pasar, sí, por Erracor, pi, pu, pu, pum. Y ahí terminarlo. ¿Entendés?
Perfecto. Y que venga otra voz a rematar.
Exactamente.
13-0, si claro, no lo sentís, no lo entendés.
Sí, está muy bien. Eso tiene para mí dos características. La primera es que no le da tanto lugar a los PNT. Porque el PNT necesariamente tiene que ser subrayado por un locutor comercial.
Bien.
Que denuncia, entre comillas, o
que es una publicidad,
delata que es una publicidad
no tradicional.
Claro, que en los PNT lo que se trata de hacer es que sea lo menos publicidad posible. Y en este caso es como que tal, decirle a un locutor, te das cuenta que estás haciendo una publicidad. Eso es lo primero. Y lo otro
esa situación.
Es darle vida a los
trabajadores de la locución
locutores,
comercial.
Claro, que para algo estudiaron.
Totalmente, como Pepe Giacuz.
Como Diego Giacuz. Que a él no le gusta que cuando él está leyendo un aviso, vengas atrás y le digas el aviso de costado. Se pone muy celoso.
Loco se pone.
Claro, pero por eso te decía, en Argentina está bueno eso, porque vos podés hacerlo al PNT, que tienen muchísimo, pero cuando termina, ponele, vos sos el conductor ahora, haces el PNT,
no, policía no
y de repente van a una placa donde está en esa placa la marca con el producto. Uh-huh. Y ahí se vuelve a leer por un locutor.
Pero eso en tele.
En tele, seguro.
Claro,
en no sé cómo es en radio.
En radio.
Pero en tele pasa.
Dice Betty Bob, hablando de todo un poco, sí, algunos mensajes que llegan al 092-995-111, ¿no?
Uh-huh. Me gusta el viernes de Cocoliche, de cosas.
Sí, alguien grita no Frávega por acá.
Sí.
Después alguien dice, Betty Bob era una perrita caniche con cuerpo de modelo y luego fue cambiando su cara por su fuerte contenido sexual y el éxito que tuvo. Mirá vos, esto lo dice Charlie.
Hoy hay una película.
¿De qué?
De ella. ¿Mirá? Que se mezcla el mundo de los dibujitos y el, creo, no es de ella específicamente, pero se mezcla como el mundo de los dibujitos y
Space Jam.
Y como el mundo humano, tal como lo conocemos. No es Space Jam, es otra película.
Porque en Space Jam también pasa eso y también sucede. Hay una... ¿Cómo se llama la novia de...?
¿De Bugs?
De Bugs Bunny.
Sí, no me acuerdo su nombre. ¿Bonnie será?
Pero era un ser humano.
¿La novia de Bugs Bunny?
Ah, no, era una coneja, tenés razón. Era una coneja.
Y en esta película
con,
que te digo...
Con forma de ser, era una cosa rara.
Es recontra conocida la película que te digo. La que creo que Betty Buckley creo que es...
Roger Rabbit dice...
¿Cómo?
Bueno, Roger Rabbit. Perfecto. También, claro.
Roger dice
Rabbit.
El Fabri.
Es esa misma.
Roger Rabbit es una película que está con un detective, ¿no?
Sí. Es un detective.
Ahí va.
Que investiga... ¿Lo dijiste al aire eso, Ramiro, o no? ¿Quién mató a Roger Rabbit?
Qué bueno cuando era niño y... Bien. El Fabri. ¿Dónde está el Fabri? Que está tirando data desde algún lugar que no es el aire principalmente.
Trabajando para usted.
El frutilla me aporta. Vos hablas de Roger Rabbit, tiene razón.
Dice, ¿quieren ganar a Roger Rabbit? Ese es el nombre. Bob Hawkins es el detective. Nos sí, aporta Fabri desde otro lugar, tal vez.
Es un actor que además engordó, como que entrado en años, empezó a crecer en volumen.
La película que dice Manu es con DiCaprio. Es recontra turbia, dice.
No sé si está DiCaprio.
No, en esta no. Que estamos hablando no está DiCaprio. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero no es Betty Boop la que aparece ahí.
Ah, no es ella.
No.
Pero aparece también. Hay como
pero
una,
no es
una
Betty
figura.
Es verdad, ya me acuerdo de la caricatura, que es
caricatura,
una mujer muy
sexualizada.
Sí, 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 pero no es Betty Boop, claro.
Pensé que era eso, asocié por ahí.
Con Brad Pitt, dice, no, tampoco está Brad Pitt en esa. Capaz que es otra, puede ser otra película de que esté Brad Pitt.
Bien.
Jessica Rabbit, claro. Dice. Claro, yo me confundía a Roger Rabbit entonces con Bugs Bunny. Cuando dije que la figura que acompañaba.
Qué lindo relajo que hicimos, ¿no?
Pero ya quedó todo claro,
sí,
eso es lo importante. No, es Betty Boop, sí.
Es ella, ¿no?
Sí, sí, es Betty Boop.
La voy a buscar porque ahora me.
Es Betty Boop.
¿En quién engañó Roger Rabbit? Roger Rabbit, de hecho, también es un dibujo animado. Y su mujer es Jessica Rabbit, que sí, es un personaje bastante glamour, por ejemplo,
glamour. No, es Betty Boop, la que aparece en
pero
la
sí, aparece, o sea, en la película aparece.
Pelo Betty rojo. Boop. pelo rojo.
Pero la Jessica Rabbit sí, es de pelo rojo, vestido rojo.
Pero Betty
Boop
es de pelito cortito con los.
Pero bueno. Betty Boop aparece la clásica,
¿no? Aparece también, ahí está el dibujito, ese se mete en la película.
Qué lindo cuando éramos niños ver la posibilidad de que se mezclara la vida real
con las
caricaturas.
Con la caricatura.
¿Nunca imaginaron eso?
Bueno, con los hermanos Warner tienen un momento que también se bajan del tanque un día y aparecen con los humanos. Ese momento me lo acuerdo perfecto. Porque además está conectado con los dibujitos que yo miraba después de la escuela. Que tenía.
Pero nunca se imaginaron esa posibilidad de romper
Que se rompa esa ficción.
Ese límite entre Dibu, nos dice alguien, claro, Dibu pasaba eso.
Lo adoptaba.
No, era una cosa mía.
No, yo nunca imaginé, nunca fantaseé con eso. ¿No? No. Yo fui fanático de Dibu, la torta mía de 5 de Dibu.
Sí.
Yo tengo 34, la torta mía de 5 de Dibu fue. Mi cumpleaños lo hice. ¿Se acuerdan del Club Cordón que antes tenía en el fondo donde estaba la cantina del Club Cordón? Podías alquilar para hacer cumpleaños y ese día Dibu fue como el personaje que animó mi fiesta. Y hasta ahora, creo que mis padres lo deben tener todavía, está el muñeco de Dibu y apareció para algunos de mis cumpleaños ya de adulto.
Mirá
y
vos,
las velas también.
Mirá vos, qué bien, Dibu. Era año 97, por ahí, 98, sí, 96. Sí, por ahí.
Está bueno, Dibu.
Los 90, que se hizo en ese momento con una tecnología súper zarpada para la época y para Argentina más todavía, ¿no? Si bien Argentina con el cambio 1-1 estaba incorporando mucha tecnología que venía de Europa y de primer nivel, el hecho de tener una situación ahí era formidable. Y me acuerdo que era tanta la rareza de esa situación que en Videomatch hacían una broma. Me acuerdo que le hicieron una broma a Roberto Giordano, ahora que estuvimos hablando el otro día de Roberto Giordano, en la que Roberto Giordano tenía que hablarle a un personaje que no existía. Le decían, no, pero después lo ponemos el personaje. Entonces vos tenés que simular un diálogo. Y claro, Roberto, con todas sus limitaciones, trataba de simular un diálogo con alguien que no estaba. Y era fantástico, porque dejaba silencio, ¿viste? Y hacía que sí con la cabeza.
No, sí, así que,
y después trataba de hilvanar una charla que no existía.
Ni siquiera le contestaba, tipo, ese muñeco imaginario, esa caricatura imaginaria.
No, claro. A él le dijeron que le mandaron una charla que después le iban a poner el muñeco.
Y él movía la cabeza en un silencio.
Y él hacía como que, ay, pero no tenía ningún tipo de... Ningún tipo de conexión.
Qué bizarro. ¿Por qué habrá sido colorado, Dibu, che? ¿Por qué eligieron que sea colorado ese niño?
Tenés 34 y me vas a decir que no fantaseás con tener un Pokémon, dice.
No.
Mirá un Pokémon, yo Pokémon nunca vi, ¿viste?
A mí lo que pasa es que Pokémon tenías que tener cable para verlo. Y nosotros no teníamos cable en casa.
La de Schwarzenegger también nos dice alguien que en su momento fue alucinante, totalmente.
Y que mete dibujitos.
Totalmente.
Que mete caricaturas.
Sí. Viste, no soy el único que le gustaba eso. La de Brad Pitt era Cool World, dice alguien por acá.
Cool World.
Que evidentemente era algo que llamó la atención en su momento también. Totalmente. Y por lo que nos decían estaba zarpada. Dibu era colorado y dientudo, porque Roger Rabbit también. Mirá vos.
Ah, capaz que tenía alguna conexión con ese personaje.
El último gran héroe era la de Arnold Schwarzenegger.
Bien, buena data.
Sí, se empezó a experimentar mucho en los 90 a nivel de comunicación.
Qué bueno.
A nivel de televisión sobre todo. Y muchas cosas quedaron en la nada. Por ejemplo esto, el hecho de mezclar dibujitos con...
Bueno, como los reportajes o esas asistencias irreverentes, pensando en Caiga Quien Caiga, por ejemplo, o...
Ya más a nivel de formato, decís
vos,
de programa.
Sí, el formato también fue experiencias de los 90, novedosas, rupturistas.
Igualmente,
para el momento.
Hoy yo creo que esas experiencias de hacer bromas en la calle fue la que más se mantuvo. De hecho, vos ves un montón de programas que son de streaming, sobre todo, y salen a hacer nota por la calle todo el tiempo, y a veces como medio que no te das cuenta en qué momento están siendo cómplices del entrevistado y en qué momento le están tomando el pelo.
Sí.
Viste, como mucho gurí que se hace el piola.
Sí.
¿Qué me canchería?
Está como muy arriba, está muy, muy... Porque es fácil también eso, ¿no? O sea, ¿qué tenemos para hacer? Nada, salí con un micrófono y burlate de la gente, ¿viste?
Reite,
a mí no me gusta nada otro. Eso. Sí, me parece que eso es...
No me gusta.
No, de hecho, cuando lo hacía Videomatch, había bromas, que eran bromas... Para que se riera de la situación alguien que estaba mirando. Por ejemplo, las que hacía Leo. Eran bromas que vos te reías de la situación. Porque el que hacía algo loco, era Leo. Entonces vos te reías de qué loco que está este.
Sí.
Pero las de Pablo y Pachu
Leo
no.
Leo era panadero, ¿no?
Ah, era de todo.
Pero
las de Pablo y Pachu eran como más bromas que se burlaban.
Pesadas.
No pesadas. Se burlaban de la persona.
Bien.
Le hacían creer que tenía un familiar en España, por ejemplo, y que ellos eran los sobrinos. Y se burlaban de que la persona se creía eso, digamos. Entonces era, ah, mirá que tonto, ¿cómo se cree esto? Entonces se reían de eso. Y eso sí estaba bien de menos.
No, pero aparte hubo una época donde, que para mí fue cuando, fue como el quiebre, que se acuerdan que ellos tenían como un, eran, entrevistaban o los llevaban de viaje y lo hacían sobre
sí,
todo con mujeres.
No,
lo hacían sobre todo con mujeres, donde las recontra violentaban y de hecho terminaban, no me acuerdo si era Pacho, que terminaban bolas adelante
todos
de ellas.
Todos.
Y la verdad las que era horrible.
Las chinescas. Con Yayo, Freddy.
Lo que pasa es que eso no era en la calle, eso era.
Habían montado como un estudio, el llevaban programa, a entrevistar un programa de ellos.
A conducir un programa.
Había de todo. Había unas que eran. Iban al programa de la persona. Una vez se desnudaron en el programa de Lita de Lázari, por ejemplo.
Sí.
Lita de Lázari, una mujer grande. Te puede caer mal, como me caía mal a mí, pero no podés, viste, hacer esas cosas.
Totalmente.
Y después lo otro que sí estaba zarpado, que había muchas bromas que eran acoso sexual directamente.
Obvio. O sea, era de un gran contenido de violencia machista.
Había una que la mujer se tapaba los ojos y tenía que morder una manzana que estaba colgando, ¿no? Entonces, una mujer con los ojos tapados tratando de morder una manzana. Y venía José María y le daba besos en la boca. Y Juan, y era gracioso, aparentemente era gracioso. Después a esa misma mujer, Yayo le decía cualquier ordinariedad, porque soplá la vela, el famoso soplá la vela, le decía cualquier grosería.
Sí, la ronda de chistes terrible.
Era la época
cantaba.
De Marta,
no,
la canción
no,
de Marta
no
de y chistes. Todo eso.
Ah, cuando la puteaba, que discutía, se hacía
claro,
enojado.
Claro.
Y eso era gracioso y terminaba la mujer, obviamente, quebrada, llorando, porque se había sido violentada sexualmente.
No solo eso, las trataban como medio como si fueran todas tontas. O sea, no
pero era un delito, o sea, era un delito.
Sí, hoy configura delito seguro.
Y en ese momento yo creo que también configuraba. Lo que pasa es que
en ese momento estaba validado.
Estaba validado, moralmente validado, capaz.
Claro.
Qué horrible.
Y molestaba más de repente que esto de Yayo, de que le hablara, ponele mal, que todo lo otro. Que todo ese acoso que configuraba
sí,
la situación. Es la época de la canción de Marta.
Sí.
También.
Sí, Marta. Y después.
Pero Marta no se la cantaban a nadie. Marta era el Sergio Lobizón del Oeste,
claro.
Que cantaba Marta, como después cantaron Laura, Si te doy la tanga, era. Yo creo que lo de Marta era lo más inocente.
Sí, tal vez.
Sí, sí.
Pensé
¿de todo?
Sí. En los 90 pensé en. Perdón, Nico.
No, dale.
Nada, en Bendita TV, como otro formato. Que lo trajimos para acá, para Uruguay.
No.
No tenía ese nombre.
Bendita
¿no?
TV no es de los 90, es posterior.
Es posterior.
Lo que es de los 90 es PNP.
Ahí va.
Que era con Portales.
¿Y bien. CQC cuándo empieza?
De los 90, de los pero 90. CQC no tenía este archivo. Esto, no era un programa de archivo, CQC.
No.
Que era programa de archivo, era PNP, que ahí estaba Portales. Perdona nuestros pecados.
Sí, perdona
nuestros
qué
pecados,
bien.
Es
era Portales con su nuera, que hacían el programa, que era Mariana, no me acuerdo el apellido de Mariana, una chica rubia, uh-huh. Muy menemistas los dos, porque ahí la televisión estaba absolutamente
¿quién no?
Penetrada
los
por el menemismo.
Los 90 de la Argentina,
¿quién
¿verdad?
No.
Y
uno.
Mariana Fabiani, me dice el Fabri, exactamente. Y claro, después ese formato lo adopta y lo mejora TBR, entonces Portales le hizo un juicio a TBR, diciendo, me robaron el formato, que era mío. Y creo que no tuvo mucho éxito porque en realidad era un programa de archivo, como decir, un noticiero me robó un formato.
Sí, porque no tiene
noticia,
mucho sentido.
Claro, entonces no le dieron lugar. Aún Javier Portales, que tuvo un programa de mascotas también. ¿Se acuerdan de ese programa? No. Tenía un programa de mascotas y cayó en desgracia. Lo tienen a Javier Portales, ¿no? Pelado, de barba.
Sí, ahí sí.
Pero no es Javier.
El portal de las mascotas. No es Javier, Javier
es
era el hermano. Raúl. Bien, porque eran los dos. Javier era el
creo
productor,
creo,
y Raúl era el...
Data de todos
no, creo que es Raúl,
conductor.
El pelado, barboso,
sí.
Canoso.
Tenés razón, Vicky.
De hecho, Mariana Fabiani ahora está en la... conduce un programa, tiene un programa, y es dueña, junto con su marido, de una de las productoras más grandes. Claro, Mandarina.
Me bajó información...
Raúl.
Raúl Portal, me dicen acá, que Portales era el otro. Ta, Raúl Portal, este que todos nos dimos cuenta de quién estamos hablando, cayó en desgracia, él tenía varios programas en los 90 en Telefe, cayó en desgracia porque fue de los pocos, si no el único, que defendió al padre Grassi. ¿Se acuerdan del padre Grassi?
Sí, claro.
En esta época que estamos, en este momento estamos hablando de los 90. Bueno, Javier Portal, Raúl Portal salió a defenderlo. Sí, sí, porque era su amigo y se la jugó. O sea, yo valoro que se la jugó, pero se la jugó defendiendo a un cura que estaba acusado de pedofilia, y no solamente acusado, sino que fue condenado.
Sí, hace relativamente poco tuvo. Él pidió, salió en todos lados, porque aparte lo hizo por Zoom, pidió como, ay, no me sale ahora la palabra. La instancia que después de muchos años, bueno,
El formato para que no te vean.
Como para ver si, en realidad hacen una reducción de condena o ya podés salir. Bueno, es una instancia que sea después de muchos años que cumplís condena, algún abogado o abogada me ayudará.
Seguramente.
Y le dijeron que no.
Qué divino. Y después me bajó ahora, información me bajó. Mirá, acá mando una foto, qué grande. Raúl Portal, por supuesto. Que falleció el 14 de octubre del 2020. Me bajó como en TBR estaba Mortadelo y Filemón. Eran de ahí ese dibujito que decía, y dale. Es de ahí, ¿lo recuerdan?
Eso es TBR.
TBR, ¿lo recuerdan?
Sí.
Era un dibujito específico, eso me encantaba. No sé por qué me encantaba el invitado. Eso es más de los 2000, me dijiste igual vos, ¿no, Nico?
TBR es más 2000, sí.
¿Y Nico Bus?
Nico Bus 2000 también.
Nico Bus. Libertad anticipada. No me sale.
Bien.
Y le dijeron, no, amigo, vaya para su celda. Quédese ahí donde está.
Qué terrible. Gracias, Juanito.
Sí, pero bueno, no sé por qué llegamos a hablar de esto.
A los formatos de los 90, rupturista. Y eso, y como los archivos ya existían antes, como agarrar material de archivo y proyectarlo en la televisión.
No sé.
Bueno, sí. Acá teníamos un programa, ¿no? ¿Vos decís en plan humorístico o archivo en general? Porque acá había un programa que se llamaba...
¿Uruguayo?
¿Cómo le llamaba?
Uruguayo de los 90 estamos hablando.
Bueno, estaba Siglo XX Cambalache con...
Sí, pero vos ahí ya hablas de archivo, no de un archivo, o sea, no para, no de humor o de humor político.
Por eso te digo, no era humor.
No, pero está, el formato es tomar archivo, proyectarlo y compartirlo.
Estaba Fernando Bravo y Tete Custaró, era Siglo XX Cambalache. Y acá también había uno que manejaba archivo, no me acuerdo cómo se llama.
¿Uruguayo con clave, en clave de humor?
No, en clave de humor no. Acá hay programas de humor que yo recuerde. Vicky, capaz que vos te acordás de alguno más.
Estoy tratando.
Plop.
Sí.
Calegrón.
De Calegrón.
Sí.
Antes Telecataplum.
Después, bueno, lo que hacía Cacho Bochinche.
Que no era tanto humor, pero... El show del mediodía tenía sketch, sí señor, es cierto.
Tenía ese espacio.
Fin de siglo era el programa.
Fin de siglo.
Sí,
que tenía archivo, que no era humorista, no era humorístico, pero tenía bastante archivo.
Bien.
Con Ángel María Luna.
Bien. Pensando en humor, bueno, eso más 2000 también. Luis Alberto Carballo tenía un programa de noche.
Tino y Gamusa se llamaban los de TBR.
Sí.
Sí, nos dicen por acá.
Gamusa.
Varios nos dicen Tino y Gamusa.
Muchas gracias.
El Portal de las Mascotas era el programa de mascotas de
Portal.
De Portal.
El Portal de las Mascotas, es cierto.
Bueno, programas. Pero es más 2000, estoy seguro. Yo no estoy llegando a la época de los 90, pero pensando en el Juego de la Oca.
El Juego de la Oca era 90.
Era noventoso.
Sí, sí, el programa español.
Español, sí.
Con Emilio Aragón.
Sí.
Qué lindo.
Que jugaban a los bolos.
Lo quisieron reeditar hace un par de años, el Juego de la Oca.
Lo hicieron.
¿Tuvo éxito?
Y no puntualmente no, porque no se mantuvo. Repitieron el formato. Y el Grand Prix también lo reeditaron, que también lo conducía él.
El Grand Prix, que no se podría jugar en Uruguay, pero sería hermoso que se pudiera, porque era un programa que lo que hacía era llevar a representantes de distintos pueblos de España.
Buenísimo.
Que para llegar acá a eso, necesitas pueblos con más de 10.000 personas, por lo menos, para hacer una selección. Acá no tenés tantos pueblos que tengan la cantidad de gente suficiente para de esa cantidad de gente extraer una selección de competidores. Pruebas que eran re difíciles, aparte.
Re. ¿Se acuerdan del
juego? Buenísimo.
A mí me gusta el Juego de la Oca.
El Juego de la Oca tenía los bolos, ¿no?
Era excelente. Claro.
Tenía los bolos y el Juego de la Oca, que me acuerdo que algo que pasaba.
El cotonete también.
Que saltaban y le decían derecha, derecha. No, porque se ataba los cordones. Se ponía una máscara en la cara, un antifaz para no ver. y tenía que tirar una pelota para tirar los bolos, que los bolos eran los, creo que eran Grand Prix, que eran del otro pueblo. No era el juego de la boca. Entonces le decían derecha, derecha, izquierda, el alcalde.
Sí, está bueno.
Izquierda,
el
derecha, alcalde
jugaba.
Derecha, derecha, derecha. Y se iba para el otro lado y decía, no, 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 tu otra derecha. Y el tipo iba para la otra derecha. Y tiraba, vos, no me lo puedo sacar de la cabeza ese momento.
Qué divino, el alcalde jugando ahí, espectacular.
Y eso también estaba en la apuesta que será capaz, que también lo hacía él.
Claro.
Pará, ¿y ustedes se acuerdan? Yo era fanática de ese. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba No se olviden del cepillo de dientes?
¿Cómo?
Era buenísimo.
¿Pero que un juego?
Claro, era un juego. Entonces vos tenías...
Me encanta que te hayas emocionado de
no,
esa manera.
Porque era así. Adicta.
Vamos.
El No te olvides del cepillo de dientes era, ponele, gente que estaba jugando, dos, tres personas que jugaban, ¿no?
Sí.
Pero aparte tenías una tribuna llena de gente.
Bien.
¿Y qué pasaba? Te cuento. ¿Por qué no te olvides del cepillo de dientes? Porque los que jugaban se ganaban un viaje y en el momento, comillas, ¿no? Pero en el momento salían del estudio y ya había un avión ahí, tenían que llevar las valijas y se iban de viaje.
En ese momento.
En ese momento.
Ah.
Y la gente que estaba en la tribuna, de repente sonaba como una bomba y si te explotaba tu asiento, ¿qué hacías? Te ibas de viaje en el momento.
¿Te ibas de viaje?
Claro, por eso el juego era no te olvides del cepillo de dientes, porque vos tenías que ir, todos los que estaban en la tribuna tenían que irse con las valijas prontas porque te podía tocar que tuvieras que viajar. Era maravilloso.
Lo que está...
Haciendo una pequeña investigación del Gran Prix del verano,
me gusta.
Te diría que no es necesario que participe el pueblo de más de 10.000 personas, porque de los últimos ganadores ninguno supera las 10.000 personas, por ejemplo, de los pueblos de España. Y incluso vi un pueblo ganador que tenía 1.200 habitantes.
Pero acá nos debe pasar...
Ganador del Gran Prix del verano, y que incluso teniendo esos números, muchos pueblos del Uruguay podrían participar de un Gran Prix. El mío, por ejemplo.
Sí. ¿Cuánto tiene el Chuy, Ramita?
El Chuy tiene 10.000 personas,
no, pero
barra el Chuy,
donde
específicamente vivo yo, no llega a las 10.000 personas, anda cerca, por ejemplo.
Va a ser bravo que puedan competir.
Pero han competido.
Por supuesto, así me gusta. Y lo que estaba muy bueno...
Vamos a hacer un Grand Prix, entonces.
Lo que estaba muy bueno...
Me encantaría
bueno,
los alcaldes. Los alcaldes acá me mueren.
Es que se divierten con la caída ingenua de las personas o con ese... Por ejemplo, el juego de cartas que lo que hacían, que se ponían como manos. La gente, disfrazar a la gente y que dificulte su movilidad, lo hacía espectacular, que los ponían como manos. Entonces, le leían una cuenta y tenían que ir y tirarse a la respuesta o al número correcto, y eso lo hace muy gracioso. Las caídas, que eran protegidas porque todos tenían casco, protector bucal, coderas, rodilleras, eso es muy divertido porque te reís desde la ingenuidad, no tiene que lastimarse nadie, sino que con ese exabrupto. Y después lo otro divertido era el pasa la patata.
¿La patata caliente?
Sí, 20, más, menos. Más.
Patata caliente. Pará, porque acá hay gente que me está escribiendo que se acuerda, se nos cayó la cédula. Que decían que en realidad se grababa desde un hangar de aviones.
Ay, qué maravilla.
Entonces el estudio lo habían montado en un hangar y vos te subías al avión. Obviamente que el viaje era 4 meses después, seguramente.
Ay.
Hemos sido estafados. Pero yo comía. Y para mí los tipos iban en el momento, era maravilloso.
¿No?
Claro.
Qué lindo los programas de los 90. Después, a mí me encantaba uno que se llamaba Gladiadores Americanos. Que nadie lo vio, Gladiadores Americanos. Que solo me siento, por favor. Era. Ahí peleaban, por ejemplo, ustedes dijeron cotonete, ahí se peleaba con el cotonete, por ejemplo.
¿Sí?
Con el cotonete gigante.
El cotonete gigante es maravilloso.
Y tenían diferentes pruebas que tenían que superar a los gladiadores americanos. O sea, era un grupo de gladiadores americanos y un grupo de concursantes que tenían que superarlos. Pruebas físicas muy difíciles, de escalada, pelea. Equilibrio, había de todo y estaba muy bueno también.
Sí,
mucha competencia.
Totalmente.
Claro.
Cuando se compite de esa manera.
Competencia sana, ¿verdad? Para la familia.
Pero es divertido, o sea, creo que lo hace divertido. ¿Por qué precisamos como de reírnos del otro?
¿Quién precisa eso?
No, pero a veces, bueno, pero te sucede.
¿Pero por qué?
La risa fácil, porque alguien se cae, ¿por qué nos genera risa eso?
La
qué
risa...
gracioso.
Porque ocurre algo que no debería ocurrir.
Porque ahí está.
Cuando ocurre algo que no esperas que pase, te genera una sensación. Necesariamente.
Sí.
Es un poco eso, pero creo que no tiene mucho más que ver con eso. Igual, digamos que, seamos honestos con esto. capaz que los bloopers nos hacen gracia. De hecho, Videomatch tenía bloopers,
sí,
ahora que hablábamos de
había bloopers tan buenos. Bloopers deportivos, además.
En la época donde te llegaba un blooper y era un éxito porque te llegaba un cassette con bloopers. ¿Viste? Yo tenía dos videos con bloopers que daba La República.
Yo tengo mis límites igual con los bloopers.
Pero seamos honestos, es el peor humor de todo.
Sí.
Es el humor...
reírte de la desgracia.
Más básico. O sea, no, y de una cosa que no tiene principio, o sea, no tiene... ningún tipo de narración, ningún tipo de fineza, de sutileza, creo, ningún tipo de
pero
ingenio.
Qué lindo, ¿no? Cuando
si
se tropieza
que,
para...
Claro, y no hay heridas, ¿viste? No hay raspones y está todo bien.
Que
carpa.
Pisa el borde de la piscina.
A mí ya
queda.
Ahora, este level que hay ahora de que te hacen videos de bloopers, pero no sé, viene un pibe en una barra, en un pasamano, y se cae y se revienta, ¿entendés?
Eso
los genitales, no está gracioso, o sea, me duele el estómago el dolor que está pasando a esa persona, no tan.
Sí,
eso no,
sí.
¿Viste?
A mí hay ahora unos videos,
no
hay,
bueno.
Ahora hay unos videos que yo veo que me hacen mucha gracia, que digo, ¿por qué me estoy riendo de esto?
Si te caes de culete en un arroyito, es gracioso, yo qué sé.
Pero lo veo dos minutos, me río, y digo, no me puedo estar riendo de esto, y lo dejo, ¿viste? Digo, no, voy a leer otra cosa.
Como
uno
que se columpia, ponele, y ¿viste? Se cae en un arroyo que no se
claro,
tiene.
Claro, traste para atrás. Es gracioso, pero sí. No pasó nada, porque se levantó, se mojó un poco.
¿Qué nos causa gracia eso?
Ahí, Guille puso una imagen de los gladiadores americanos. Qué grande.
Ay, mira los...
todo
claro,
mentira igual,
todo
único.
No, no, era verdad. Era verdad. Sí, era verdad.
Hemos sido estafados.
No, incluso hay un documental de gladiadores americanos, no sé si no está en Netflix o algo, hablando de cómo era la vida de los gladiadores americanos, que parece que los tenían ahí muy mal pagos,
en malas condiciones.
Sí, algo raro que es la televisión pague mal en esa época, pero sí, los tenían muy mal. Lo bueno de los gladiadores americanos era que eran todos Ken y Barbie, dice Germán por
acá.
Pero
era un show, era show.
Pero era verdad, o sea, no era falso. No era como las peleas de ahora de lucha libre, ¿viste? Mm. Era verdad. O sea, los locos ganaban y perdían. Pila de mensajes tenemos recordando un montón de programas. Telematch, Humor Planta Baja, Meteoro, Titanes en el Ring, alguien que nos recuerda del Juego de la Oca también, que yo creo que lo habíamos nombrado.
Planta Baja era con Tetes y... ¿No estaba el Rafa también con él? ¿Rafa Villanueva? ¿En Planta Baja?
Puede ser.
Tetes estaba seguro.
Sí, creo que sí. Acá.
Yo creo que es el Rafa también.
Pablito Fabregat nos aporta que Gastón Portal, el hijo de Raúl, la productora de él, fue la que contrataron en el 10 para armar el primer programa de archivo, Bendita TV, acá, con la base de PNP que recién lo nombrabas hoy. Con esa base en cuanto a logística y organización, y armaron el programa del Piñe con Escanlar.
¿Pero es Mandarina?
¿Eh?
Que te diga ahí, Pablito, si es esa, si es Mandarina.
Sí, no sé. Pero
la productora se llama Mandarina. Por lo menos la de Mariana.
Actualmente.
Tenemos pila de mensajes que se van superponiendo unos con otros. Voy a estos últimos. Dice, por supuesto, Jake Giant, los nombres de los gladiadores eran Nitro, Láser y así por el estilo. Hombres y mujeres con mucho físico trabajado.
Sí, obvio.
Espectacular. Bueno, Nitro, es verdad, me acuerdo cómo se llamaba Nitro.
Y además en esa época, lo otro lindo que tenía o feo es que no tenías muchas posibilidades para elegir.
Ahí va, pará. Lulita Alegro me dice que Guillermo Xeira era el que estaba en Planta Baja.
Ah, bien. Buena data.
Es cierto.
Gracias, Lulita.
Nos cae la cédula, amiga.
¿Vos estás
sí, Nicolás versus los bloopers. Se ríe, se siente culpable y se va a leer el Capital para expiar culpa.
Sí, se pega ahí.
Sí, no el Capital, pero sí, me siento culpable al tercer...
Alguna interpretación del Capital, algo más moderno.
Telematch, dice, lo miraba en el 5, era
¿Telematch?
Alemán.
¿Telematch?
Sí.
Mirá, ahí están los gladiadores, Nico.
Claro,
mirá
lo que hegemónicos.
Los gladiadores americanos, qué divino todo. Con aparte las vestimentas, esas que eran esas mallas de gimnasia artística, pero puestas en hombres que su espalda medía
totalmente
un metro y medio. Mano,
y no tenían color de la bandera de Estados Unidos, ni en pedo, ¿no?
Todo, por supuesto, con la bandera de Estados Unidos.
Así me gusta.
Dice alguien, Leo dice, la gran pregunta es, ¿de qué se rió el primer ser humano?
Para mí eso, de como de alguna torpeza, de algo inesperado, que para mí va por ahí.
Sí.
A no ser que haya comido alguna planta media multiloca.
¿Puedo decir que Adán iba caminando, ponele, se tropezó?
Algún psicotrópico, se encajó un honguito que estaba ahí.
Para mí Adán se rió cuando la vio a Eva con una hoja de parra.
Sí.
¿Qué hacés?
¡Sácate eso! ¡Dale!
¿Sabes que te hicieron acá de la costillita de papo?
Para mí fue esa la primera cachada, telecachada.
Para mí la risa fue cuando vieron ahí que una víbora les hablaba y dijeron que hablaba.
Pero estamos de acuerdo igual que los 90 fue la mejor década, ¿no?
Que no. No. No, no, es la que viene.
Hay cosas que yo te agradecería que pase.
Qué linda imagen, vos.
Dejalas en los 90.
Esa cara indignada está ahí. ¿Pero para qué? ¿Como en el entretenimiento?
En general, todo. Mirando en retrospectiva. En los 90 no nos dábamos cuenta que estábamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Pensábamos que iba a ser eterno. Que toda la vida nos íbamos a levantar y iba a estar Cine Baby en la tele. Oh, y Cacho Bochinche en el 12. Y Horacio y Gabriela en el 4.
Los 90 seguro fueron hermosos para ser niños.
Cine Baby,
Horacio y Gabriela pasaron.
Pasaron.
Requete sí. Sábados ya no existe.
Charoná.
Charoná.
Luis Alberto Carvalho. Charoná.
El Club de las Tortugas Ninja con Maximiliano Hermoso. De la Cruz y Paola Bianco.
Pao.
Un beso a Pao que nos escucha. Qué grande el Club
y
de las Tortugas.
Y eso
niños.
Pensamos que iba a ser para siempre y sin embargo pasó. Dejó de existir.
Pero para ser niño o adolescente o una primera adolescencia.
Pero después
para,
tenías...
¿Cómo era que se llamaba en Cine Baby el que tenía Duquito, que tomaban el juego millones de
salía picando.
Pará, señora, de grande me di cuenta de los mensajes que nos mandaban.
Bueno, era.
¿Los
osos
gomis, decís vos?
Ahí va, tomá el juguito
de bombilla
y
estaba buenísimo.
Estaba buenísimo. Los osos cariñositos.
También.
Y después tenías en el 5 una cantidad de dibujitos hermosos también.
Bueno, que eran los que...
Birdman,
los
por ejemplo.
Los Fraggle Rocks.
¡Sí! ¡Qué bueno estaba!
¡Qué bueno que era eso!
Increíble, vos. Daban miedo.
Hoy le recomendé porque a además, mis alumnos el mundo de Big Man.
¿En serio?
Y a tres, porque no ya están yendo
nada.
Los últimos... Estoy entregando los últimos promedios. No, eran los últimos tres que me quedaban tirar los promedios. Bien. Tres gurisas que me dijeron, hicimos un proyecto de física buenísimo. Hicieron tremendo proyecto de física. Me lo mostraron y transforman la energía mecánica en energía eléctrica.
Ah.
Espectacular. Y yo dije, como para incentivarlas, pueden seguir explorando esto... Yo no sé mucho de física, entonces le tiré capaz una cosa más amigable, que era el mundo de Big Man.
El mundo de Big Man. Buenísimo.
Y me miran como diciendo, dale.
Gracias. ¿Dónde lo busco?
¿Qué es eso?
¿En VHS? ¿Qué
claro.
es eso? Bueno, y Fraggle Rock tenía esa
¿qué
mezcla.
¿Qué es un Big Man? ¿Un TikTok?
De la realidad con la ficción. Que entraban a la tienda y después en el fondo, abajo de esa tienda, pasaba todo ese mundo muy loco.
Claro,
daban miedo los monstruos.
¿Ves
eso,
que era la mejor época?
Era buena, sí.
Era la mejor época.
Sí, para mirar entretenimiento.
Los veranos de Punta del Este en los 90. Con
verano.
Toda la farándula bizarra.
Qué
argentina. El Diego saliendo de atrás del portón tirándole tiros a la prensa.
Y que iba
¿sí?
cambiando,
a la
¿no?
prensa.
Verano del 92.
Ese
verano
bronce,
del
claro.
93.
El bronceado espectacular en los cuerpos.
La música.
Era una cosa.
¿Cuánto esperaban ustedes para ver cuando eran niños? Voy a confesar
perdóname,
algo.
Ver en verano del 94 la fiesta de Scarpas.
Claro, las fiestas de El desfile de modelos en el Palacio de las Rosas del Hotel Argentino,
claro,
señor.
¡Claro! Y después lo de Giordano. Y
lo de Giordano, sí, por supuesto.
Que terminaba con fuegos artificiales siempre en el Palacio
claro.
de las Rosas.
¿Y cómo era el final? ¡Gloria! ¡Gloria!
Bueno, y me pasó...
Mirá que consumíamos patas, ¿eh?
Está salado. Que no les pasaba con los viajes del 12, con
Julio Alonso.
Con Julio Alonso, esperar para ver el Carnaval de Río.
Obvio.
A ver si enganchabas
con el tío Jacobo.
Dos días.
Ah, con el tío Jacobo, mirábamos en la tele. ¿Se acuerdan del logo del 12, además, cómo era?
Sí. La mejor canción de un canal de televisión nunca antes, escrita y nunca después, en el mundo.
Eso era.
No.
Y un Giordano abrazaba de todas.
Esta música.
Vamos a
hacerlo,
Nico.
Sí, qué lindo todo. Qué noche, Tete.
Qué bien.
Punta al Este.
Gracias, Tete. Qué noche, Tete.
Porque Giordano decía Punta al Este.
Bueno. Igual, la mejor canción de un canal de televisión nunca antes y nunca después elaborada en el mundo era la de Canal 7.
Canal,
y me peleo por
Canal
esto.
Canal 7.
La canción de Canal 7, cuando salió Canal 7 con la voz de Laura Canoura, era una belleza.
Lo veía con
pero
lluvia.
Quedaba para. Se veía con lluvia,
veía
se enganchaba
lluvia.
Con lluvia, claro.
Claro, vos le decís ahora, te está escuchando alguien de 13, le decís lluvia y te dice, ¿qué pasó?
¿Qué
¿Llovía?
Pasó,
estaba lloviendo en tu casa.
Era para nosotros tener un canal más, era la vida misma.
Claro.
Porque teníamos cuatro canales.
Era clac, clac, clac,
que terminaban
clac.
Temprano. Y el 7 aparte tenía buena programación.
Sí.
A veces se pegaba con la de Canal 10, pero cuando no. Se pegaba, tenías un canal más, ¿viste? Y de tener cuatro, tener cinco, ¿viste? Te sumaba un 20% de diversidad.
Obvio. Ahí.
Y tenía, y aparte eso se podía porque habían construido su antena, donde sigue estando al día de hoy, que es en el Cerro Pan de Azúcar.
Mirá.
Que hubo una gran controversia en el momento que construyeron la antena, porque estaba el punto más alto del Cerro Pan de Azúcar, era la cruz.
Claro.
Entonces, que hubiese un punto al lado más alto que fuera de un canal de televisión, mirá, generó todo un lío eso. Mirá, esta era la canción. Mirá lo que era esta canción.
¡Ah! ¡Qué bloqueo! ¡Qué desbloqueo!
Cuidando lo nuestro.
Pa,
me desbloqueaste una
sí,
memoria.
Sí, gracias, Nico. Qué guitarra. Sintiéndonos juntos,
disfrutando del mundo. Y ahí se pica.
Como nos canta, Nico, un poquito. Sería maravilloso. Qué maravilla, ¿oh? Es la mejor.
Y sí. ¿Qué te
claro,
parece?
Sí, y ahí bonita, te metían, totalmente. Me acuerdo, a ver si me acuerdo del boliche, pero la imagen me atuvo. Ay, ¿quién es este locutor?
Pepe Yacuzo.
No, no. Y me acuerdo que. ¿Ah?
Canal 7, la imagen natural.
Un gran.
Excelente todo, todo era excelente. Incluso la imagen.
El concepto.
No, y la imagen, lo que había en la imagen era excelente también.
Que también te ahí metían una movida de Punta del Este.
Obvio, todo.
Y salían, me acuerdo, con móviles de Space, creo que era el boliche de los 90 en Punta del Este.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Para qué emoción!
Sí, ah, sí, sí, está llorando.
Un Alfredito Echegaray que se hacía muy fuerte.
Me metieron unos 90 en los ojos, boludo.
Pero era lindo para ser niño o adolescente. No sé si para ser adulto estaba tan bueno.
No, por eso dije, hay cosas de los 90 que hacían en los 90.
Nico, era lo mejor que había, porque había explotado la tecnología y no existían los celulares. Es cierto. Todo era novedoso. O sea, cualquier cosita que brillara, cualquier aparatito que tuviera una
gente
luz.
Gente mirando la tostadora, ¿no? ¿Viste? Esperando a que escupa las tostadas.
Yo aprendí lo que eran los 90.
A ver.
A los 3 años, en el año 89.
¿A los 3?
Sí.
A ver.
Con una imagen. Que fue una imagen que todavía la tengo grabada en mi mente y en mi corazón. Yendo para Buenos Aires, 3 años tenía. Y de repente veo que a lo lejos hay un montón de luces que empiezan a aparecer, y eran luces. No sé a cuántos kilómetros estábamos de Buenos Aires, pero la vi lejísimo y con muchas luces. Y me fascinó. Y me fascinó tanto que al día de hoy todavía me acuerdo de esa imagen que yo asociaba con Buenos Aires. Pero con el tiempo me di cuenta que eso no era Buenos Aires. Que a lo que me estaba acercando era a los 90. A la década de la luz.
¿Sabés lo que era pasar de encajarle violentamente unos cachetazos a la tele al control remoto?
Claro. Claro, la videocasetera.
Pasabas de la perillita en la tele así y cachetearla, porque y ¿te acuerdan que le aparecía la línea en el medio blanca cuando estaba medio ya que nones? Y pasabas los benditos 90.
Qué hermoso.